A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Buenas tardes a todos, hoy es viernes 19 de febrero y por ello vuelvo una semana más Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana aquí en COPE Más Málaga a los universitarios y a todos aquellos valientes que estén dispuestos a asomarse. ¿Qué tal va todo, umeños? Espero que estéis genial. Ya estamos en la última semana de febrero y hoy hemos visto a los pequeños salir del cole vestidos acorde a lo que toca para celebrar el Día de Andalucía porque ya se van de vacaciones. Y después de comer, el mítico pan de aceite que tanto echamos de menos en la universidad, y todos lo sabéis. Nosotros celebraremos el Día de Andalucía la semana que viene con un especial muy andaluz. Pero hoy vamos a tener mucha cultura y mucha música en el programa, incluso un invitado de lujo. Vamos con el sumario, así que acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí, comienza Escuela de Radio Campus UMA. Esta tarde tendremos con nosotros al escritor, comunicador y estudioso del Carnaval de Málaga, David Delfín, con el que charlaremos de su libro y de carnaval, por supuesto. Tendremos también a Jesús y Victoria con su sección UMA Music, donde repasaremos los estrenos musicales del mes y haremos un top de los mejores temas míticos de reggaetón antiguo. Estrenamos además una nueva sección hoy, Descubriendo Artistas, con Candela Nogales y Candela Jiménez. Y hoy Málaga de Fiesta nos ayudará a acabar con el aburrimiento en casa, con un montón de actividades que hacer con tu familia, pareja o incluso si vives solo, contigo mismo. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Y por su mano escriba siempre la verdad, insumiso del lenguado e irreverente, que por su boca valiente cante siempre la verdad.
Mes de febrero, mes de carnaval. Sí, umeños, hoy tenemos a un invitado de lujo en nuestro programa. Es probablemente una de las personas que más sepa del carnaval de Málaga. Es filólogo y ha desarrollado una dilatada actividad de divulgación sobre carnaval desde el año 1990 en numerosos programas de radio y televisión locales. Fruto de esta divulgación, ha escrito más de una decena de libros, entre los que figuran, como es evidente, algunos con temática carnavalesca. Hoy viene a presentarnos uno más que se suma a esta lista, La Voz Alzada, Carnaval Cantado y Transformación Cultural.
Bueno, David, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Alba. Un placer estar contigo en la radio, con tu audiencia y bueno, para charlar un ratito de carnaval. O sea que muchísimas gracias por la invitación. Un placer.
Pues sí, bueno, vienes al programa por muchos motivos y es que eres una persona muy interesante, porque la verdad es que yo creo que si me pongo a apuntar todo lo que tienes, tengo contenido para 4 programas, la verdad, principalmente ese pedazo de libro que vas a sacar en marzo, a finales de marzo, que se llama La Voz Alzada, Carnaval Cantado y Transformación Cultural. Y bueno, si alguien de los que nos está escuchando, porque yo trato muchísimo de meter el carnaval en nuestro programa, pero si alguien que nos está escuchando no es carnavalero, ¿cómo le explicarías tú todo tu libro? ¿Cómo se lo resumirías?
Pues mira, es sobre todo, el libro es fruto de un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y sobre todo entre ellas el seguimiento que he podido hacer con el carnaval desde que era un niño. Porque yo tuve la suerte de que mis padres, cuando el carnaval se recupera en Málaga en el año 80, año 81... con la recuperación de la democracia, pues yo tuve la oportunidad de que parte de mi familia materna, de los Delfines, pues participaron de forma muy activa en la recuperación del carnaval con una mítica murga que se llamó Los Niños de la Mira. Y ahí había parte de mi familia. Entonces yo era entonces un niño, tenía 12, un preadolescente, y tuve la oportunidad de con mis padres pues recorrer y conocer de primera mano esa fiesta, cuando iban las agrupaciones a cantar por las peñas de Málaga, es decir, cuando hubo una parte de la sociedad de Málaga que decidió recuperar el carnaval también como un síntoma de libertad. Hay que pensar que en ese momento el carnaval está unido al sentimiento de la recuperación de la libertad. Hubo un momento en el que la fiesta se identificó como un signo más por el cual la clase media, los malagueños de entonces, nuestros padres, nuestros abuelos, veían como una forma de manifestar la libertad que se estaba recuperando. Entonces, a partir de ahí, yo creo que ese mundo de las coplas especialmente me fascinó, y desde entonces pues he tenido la suerte de poderlo seguir, de ir tomando nota. Yo siempre estaba tomando nota, grabando, haciendo grabaciones de audio de los grupos que escuchaba. Y a partir de ahí, pues, bueno, lógicamente, pues ya te complementas como cualquier persona con más lecturas y tratas de formarte mejor en el carácter antropológico, en el carácter, digamos, cultural que tiene la fiesta, que tiene el carnaval, uh-huh. especialmente aquí en Andalucía, ¿no? Y fruto de todo ese tipo de cosas, he seguido una trayectoria de estar muy pendiente de lo que ocurría en el carnaval de Málaga y siempre anotando, siempre apuntando. Y de todos esos apuntes, de alguna manera, pues me he ido desembocando en diferentes libros. El primer libro fue el que tuve la oportunidad de hacer sobre la recuperación en el Carnaval de Málaga en el año 79, 1983. Luego, a mediados del año 2000, publiqué otro libro sobre carnaval, ya con otro planteamiento. Y este tercer libro, no sé si será el definitivo, ¿no?, como se suele decir, el definitivo, ¿no? Pero es un libro que la verdad es que yo creo que tardaba en escribirlo 40 años, lo mismo que tiene el carnaval ahora, porque he recuperado anotaciones de todo tipo, cosas que vas pensando, y sobre todo lo que más me ha preocupado era tratar de que nosotros hemos tenido el privilegio de que aquí en Málaga y en toda Andalucía, pero especialmente en Málaga, de lo que hablamos, las coplas han ido durante 40 años contándonos lo que ha pasado en la sociedad, en Málaga, en Andalucía, en España. Es decir, todos esos cambios que se han producido en nuestra sociedad desde hace 40 años para acá, y que en el cual se han ido sumando una serie de generaciones de malagueños, uh-huh. todo eso está narrado en las coplas. Es decir, ha habido una transformación social y cultural muy importante que las coplas han recogido, desde el punto de vista humorístico, desde el punto de vista serio, desde el punto de vista de la reivindicación, y cada generación ha contado por medio de las coplas cómo ve el mundo. Entonces yo lo que he ido es recopilando esas coplas y trayendo al libro esas coplas para precisamente plasmar cómo hemos cambiado en todo este tiempo, durante 40 años, ¿no? Entonces es un libro que se llama La Voz Alzada, porque lo que pretende reflejar precisamente esa idea que todos tenemos los carnavaleros, de que el carnaval, la clase media, la gente sencilla, lo que hace es que tiene la oportunidad de alzar su voz, de dar su opinión sobre los más variados temas. Y eso es un privilegio cultural también, es un bagaje cultural muy interesante, en el cual, si te fijas, si profundizas, puedes saber mucho de lo que está ocurriendo en tu entorno. Es como un filtro más, ¿no?, como una versión más complementaria a la que publican los medios de comunicación, los periodistas profesionales, pero al final esas voces como que se complementan hoy en día, ¿no? Y por eso es un poco la idea de La Voz Alzada, tratar de reunir cómo han versionado las coplas todos los cambios que se han producido en la sociedad. Entonces, es un libro que aborda muchísimos temas. Es un libro que va contando también la historia del carnaval de Málaga en estos últimos 40 años especialmente, pero también el carnaval antiguo, y sobre todo trata de hacer un análisis de cómo las coplas han reflejado muchos temas. Cómo somos los malagueños, cómo hablamos de nuestras cosas, cómo tenemos nuestra idiosincrasia y nuestra manera de que nos gusta esta tierra, pero bueno, si podemos poner un pero, pues encantado, ¿no? Porque es que los malagueños somos así, ¿no? También reflejar, pues, cómo, qué sé yo, cómo hemos visto nosotros el devenir de Andalucía, el sentimiento andalucista, el sentimiento del andalucismo popular. Ese no es el mismo, el sentimiento andalucía, sobre Andalucía, que hubo en los años 80, que el que hay hoy en día. Ha evolucionado, hay una nueva generación de andaluces, claro, ¿no? O el papel de la mujer, es decir, una de los grandes cambios socioculturales que ha habido en nuestra sociedad moderna más reciente es lo mucho que ha cambiado el papel de la mujer. ¿Qué te digo yo? El humor. No es el mismo humor el que se hacía en los años 80 que el que se hace hoy con las redes sociales, donde a cualquier cosa se le saca punta, ¿no? Es decir, que el libro lo que trata es de encajar lo mejor posible, lo mejor que he podido, cómo las coplas nos han explicado lo que somos en cada momento.
¡Qué maravilla!
Básicamente. Pero haberlo hecho con acierto, claro, nunca se sabe.
Seguramente, o sea, yo no sé, la persona que nos esté escuchando, si no es carnavalera, se va a hacer carnavalera después de la maravilla de explicación que has dado, de verdad te lo digo. Bueno, como has dicho. Didi.
Sí, no, no, iba a decir que luego es un libro que también, lógicamente, le debo mucho a los medios de comunicación, porque he colaborado en muchos medios de comunicación y eso me ha permitido observar de primera plano, ¿no? Aquí claro. Estamos ahora en la COPE y bueno, recuerdo que cuando fue el 35 aniversario con don Pedro González, hicimos una temporada entera cada semana hablando de la trayectoria del carnaval, ¿no? Y todos esos apuntes pues han ayudado a luego poder hilvanar una historia, ¿no? Que es la claro. que trato de contar en el libro, por ejemplo, ¿no?
Bueno, uno de los temas que tratas, como bien has mencionado antes, es la mujer, que sale incluso en la portada. Sí. ¿Cómo ha evolucionado la mujer en nuestra fiesta?
Probablemente mejor se puede apreciar la evolución y la transformación que ha habido en la sociedad y en las coplas, precisamente cuando se aborda el tema de la mujer. Aquí en Málaga tuvimos la suerte que cuando se recupera el carnaval en el año 79, año 80, 81, en esos años, se produce también un gran cambio social, porque las mujeres, fruto de la Constitución del año 78, pasan a obtener una serie de derechos que hasta entonces no tenían. Entonces, ahí hay un movimiento en el que la mujer joven, la mujer de mediana edad, la mujer más mayor, automáticamente se incorpora a la sociedad de un modo vertiginoso. Lo que ocurre también en el carnaval de Málaga, como no había una tradición de carnaval antiguo solo de hombres, de forma muy natural las mujeres se incorporan a cantar en murgas mixtas, compartiendo la picaresca con los hombres, ¿no? Entonces eso es un fenómeno muy interesante porque desde el principio va a enriquecer muchísimo el carnaval cantado, es decir, de ser desde el principio, que podría haberlo sido, un carnaval solo de hombres, desde el principio la mujer se incorpora primero a las murgas mixtas, luego en 1983 ya se hace la primera murga solo de mujeres, automáticamente ya en el año 84, 85, 86 ya empiezan a surgir las primeras agrupaciones, sobre todo comparsas solo de mujeres. Y la verdad que es un fenómeno muy interesante, con lo cual los malagueños lo acogimos como algo natural, como que había que aceptar el hecho de compartir perfectamente dentro del carnaval, porque no contábamos con una tradición, como pasa por ejemplo en Cádiz, donde la mujer no estaba tan bien vista dentro del propio carnaval, ¿no? Y eso la verdad que fue una tremenda ventaja, ¿no? Pero claro, también es verdad que en los años 80 nos faltaba experiencia, las agrupaciones no sabían tampoco muy bien cómo encajar la mujer en las coplillas, si había temas que se podían tocar, no se podían tocar. Todo fue como una especie de aprendizaje mutuo. Ahí hay un momento muy, muy importante que fue, fíjate, en el año 1989, estamos hablando de que el carnaval llevaba 9 años recuperado, 8 años recuperado, donde una comparsa de mujeres decide salir y disfrazada de hombres. Y es la comparsa de Tu Costilla de 1989. Y sale a decirle al carnaval que no tenía que ser machista, que tenía que ser un carnaval compartido donde la voz de la mujer y la voz del hombre tuviese el mismo peso. Y eso fue un momento de inflexión. Ahí fue una llamada de atención donde las mujeres salían, se llamaba de Tu Costilla porque hacía un retrato del génesis, del nacimiento, digamos, de la creación del mundo, ¿no?
Sí.
Y entonces ellas salen disfrazadas de varones durante todo el repertorio, están vestidos de hombre y al final del popurrí, antes de terminar la última cuarteta, se quitan ese vestido, hay un apagón en el escenario, ellos, ese disfraz de hombre suelta y salen totalmente de mujeres, ¿no? Y eso fue una llamada de atención que ha tenido que luego tuvo mucha repercusión, que se puede hilar perfectamente como 30 años después, la comparsa del Guti, ¿vale? De Jesús Gutiérrez, sale de Juana de Arca, es decir, de hombre disfrazado de mujeres, ¿no?
El nombre de la Rosa, ¿verdad?
Efectivamente, y ahí hay un espacio temporal que tiene un significado muy especial, porque bajo mi punto de vista, ahí hay un hilo conductor en el que la mujer va a intentar buscar bien su espacio, ¿no? Dentro de la fiesta, quiero decir, ¿no? Es verdad que ha habido muchos pasodobles, muchas reivindicaciones de comparsas de mujeres, pues diciendo que los aficionados no le prestaban la misma atención que a los hombres. Es verdad que esas comparsas de mujeres de los años 90, los años 2000, tienen que competir con la etapa más brillante de la comparsa en Málaga de hombres, ¿no? Entonces, era una situación como muy, muy compleja. Pero ellos desde el escenario, quiero decir, han competido, han ido buscando su hueco hasta lograr algo que es muy importante, es que hoy las agrupaciones de mujeres son totalmente naturales, son acogidas. Incluso hemos llegado al consenso de que ya no se dice comparsa femenina o murga femenina, no, se dice comparsa o murga y no se dice cuando se presenta si es femenina o no. Totalmente. O estamos llegando incluso a algo tan interesante como que ya vemos, y ahí se ve mucho el cambio también, cuando vemos, por ejemplo, una comparsa como un malagueño cualquiera, donde las tesituras de las voces altas las hace una mujer. ¿Vale? Eso en 1980, en una agrupación de los años 80, era impensable, ¿no? Con lo cual, hay una evolución de asimilar el papel de la mujer dentro del carnaval de una forma totalmente integrada. En fin, sobre esto podríamos hablar horas.
Horas.
¿No? Pero la verdad es que ha sido una evolución muy interesante, es un privilegio. Otros carnavales lo incorporaron mucho más tarde. Y sobre todo, hay un aspecto también muy interesante, y es que durante todos estos años, ese papel que podíamos entender que las mujeres solamente podían hablar de temas más sensibles, más enamoradizos, más de temas como más emotivos, no. Hoy vemos comparsas femeninas que dicen temas tan contundentes y tan fuertes como puede ser una comparsa de hombre. Y lo vemos como algo natural. Eso fue una conquista durante muchos años, ¿no? Entonces, lógicamente, estos son algunos de los aspectos que hablo dentro del libro, de sobre todo con las coplas más relevantes, cuáles han sido los grupos más relevantes, cuáles han sido, por ejemplo, los autores que más han apostado por hacer esa cantera, digamos, de mujer. Hay un papel de Miguel Ángel Blanco Mata, Aarón, que durante una serie de años pues sacó una serie de comparsas de los años 2000, y de ahí salió una cantera de mujeres. Por esa comparsa pasaron más de 100 mujeres. Claro. Y esas mujeres luego han creado pues, la comparsa de Lorena Montilla o la comparsa de Vane. Es decir, de ahí ha salido una cantera de mujeres muy importante, arropada además por hombres, ¿no? Es decir, que ahí en el libro también explico un poco las propias directoras, las cuales entrevisto, explica muy bien cómo es ese proceso de que una directora le dice al autor de la música o al autor de la letra, oye, quiero abordar este tema y quiero que el enfoque sea este. Entonces ahí tiene gente tan brillante en nuestro carnaval como Antonio Carlos Rojas Gallego, que automáticamente se pone al servicio de la comparsa y escribe lo que las mujeres quieren, ¿no? Sí. Y eso es muy interesante, porque lo que hace el autor, el compositor en este caso, es ponerse al servicio de dar ese matiz, ¿no? Y la verdad es que desde el punto de vista de las mujeres aquí en Málaga han sucedido cosas muy interesantes bajo mi punto de vista, claro.
Y otro de los temas que abordas en el libro es el disfraz. Yo soy muy pesada con la importancia de la artesanía en el carnaval y de que detrás de un buen grupo hay una gran puesta en escena y que normalmente no se le suele dar nombre a esas personas que están detrás. De hecho, hasta los grupos en los últimos años no han pasado a los medios de comunicación los nombres de quién hace el disfraz, de quién hace sí, cada disfraz.
Otra de mis peleas durante muchos años, es verdad, llevas razón. Sí, sí. Y es un complemento, ¿no? Porque el disfraz es básico en esta fiesta, no deja de ser una interpretación. Sí, en el libro hago también un recorrido, no solamente por los nombres, sino cuál ha sido la evolución del disfraz. Hay que pensar que en los años 80, los años 90, cuando se disfrazaba un grupo, su objetivo era copiar la realidad. Y hoy simplemente lo que vemos más bien es una alegoría, es una metáfora, es una interpretación del tema, ¿no? Eso Total. También ha sido fruto de una evolución. Luego hemos tenido modistas tan brillantes como Miguel Ángel Crespo, Rafael Ríos, o las mujeres como Paqui Prieto, como, bueno, en fin, o escenógrafos, como puede ser el caso de Luis Bermúdez o de Agus Padillo, es decir, de personas que están en los últimos años complementando muy bien, sabiendo que está el libreto con las letras, es que está el disfraz, es que está la representación que está cantada, es que está la puesta en escena. Al final es un conjunto que se ha desarrollado en Málaga de una forma muy brillante. De hecho, yo en el libro dedico una parte muy importante a hablar precisamente por lo que tú decías, la importancia de las puestas en escena en el carnaval de Málaga. Aquí no nos conformamos con una copla separada de otra y un tema. No, aquí la escenografía, el decorado, el forillo, como se suele decir en el ambiente carnavalesco, pues es una de una gran profusión, ¿no? Es decir, es un decorado muy completo, ¿no? Claro. Eso lo vemos tanto en comparsas como en murgas. Es decir, las murgas actualmente lo que hacen es que quieren hacer reír también con el decorado, también con el disfraz, también con la copla. Y las comparsas quieren hacer alegoría del tema que llevan en el disfraz, en la escenografía y en las coplas, ¿no?
Justo ahora que mencionabas a las comparsas, a mí me viene a la cabeza la travesía de Cortés. Yo creo que ha sido el boom en el tema de escena para aquel que no sea carnavalero, en cada una de las fases del concurso fue evolucionando el propio personaje. Ahí hay un trabajo enorme de maquillaje e incluso de disfraz y de puesta en escena, ¿verdad?
Claro, y ahí sobre todo, fíjate que además de lo que estás comentando, tienes que observar también otro ángulo, y es que la gran evolución que se produce no solamente en Málaga, sino en toda Andalucía, es que la copla carnavalesca, ¿vale? Ya no es, o la copla carnavalesca ya no es solo una composición ideada para un momento de carnaval, sino que es un medio de expresión que utilizan un conjunto de malagueños, de andaluces en este caso, para expresar su mundo. Es decir, es como el que quiere escribir un relato, quiere escribir un poema en un momento determinado de su vida. En el caso que tú decías, por ejemplo, de Dede Cortés, cuando él elige la posibilidad de hacer la travesía de un ser humano desde que nace hasta la vejez, ¿de acuerdo? Y lo divide en tres actos, en realmente lo que nos está proponiendo, además de lo que tú estabas comentando, es yo tengo un medio de expresión, que en este caso es la copla carnavalesca, y la utilizo no solamente para el carnaval, sino para recrear una obra, ¿no? Esa es una de las variantes más interesantes que han ocurrido en el carnaval de Málaga y que no han ocurrido en otros sitios, ¿no? Y de ese aspecto pues también lo analizo porque me parece una aportación desde Málaga al conjunto del carnaval en Andalucía.
Bueno, y cambiando un poco de tema, más allá de tu libro, ¿cómo ha sido para ti ser elegido este año presidente del jurado del concurso virtual? Porque es que estamos ante una situación excepcional con esto del COVID. ¿Y cómo ves el panorama que se ha planteado desde la Fundación hacia este Carnaval 2021? Un poco tardío. ¿Qué tal ves el panorama?
Este año el reto para todos, los carnavaleros, la organización, la Fundación, creo que todos teníamos un reto un poco especial, que era precisamente ver cómo hacer un carnaval sin que pudiera celebrarse un carnaval que fundamentalmente es de contacto, ¿no? O es un carnaval emocional a distancia, como todas las fiestas que vivimos aquí en Andalucía, ¿no? Y creo que en ese sentido yo creo que se ha hecho con nota, ¿no? Yo creo que lo importante, hay que tener en cuenta que estos 40 años, todas las mejoras, todas las evoluciones, todo lo que se ha conseguido desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista institucional, de colaboradores, de patrocinadores, de teatro, de mil cosas, que ha tardado mucho en conseguirse, era muy importante que este año no hubiera una ruptura. Es decir, que las circunstancias desgraciadas de la pandemia, que son muy graves y muy importantes, teníamos que intentar de alguna manera de que fuera un carnaval vivo, de que no fuera un carnaval enlatado, grabado, en el que mostráramos lo que hemos hecho una vez el año pasado y otra vez lo del año pasado, sino intentar recrear un poco en la medida de lo posible con los medios que dan las redes sociales, que me parece un invento, por lo menos para intentar mantener viva la llama en la esperanza de que esto pueda mejorar en el futuro. Y luego, pues la participación como presidente este año en el jurado, pues bien, una experiencia más interesante y creo que todo enriquece, ¿verdad? Para tener esta fiesta, lo bueno que tiene es que como una fiesta tan poliédrica tiene tantos lados, o se puede ver desde tantos primos, pues este no lo había vivido y mira, me apetece, las circunstancias pues vienen así, seguro que es una experiencia también enriquecedora, ¿no? Para ver las coplas y ver digamos, las reflexiones cantadas desde otro punto de vista.
Pues sí, la verdad, tengo que decir que a mí también, porque no sé si lo saben los humeños, pero yo también seré vocal de este jurado y seguro que va a ser una experiencia nueva, supongo que lo veremos de otra manera. Habrá que conformarse con lo que tenemos porque, bueno, ya... ¿Crees que volveremos el año que viene al Cervantes o no eres tan positivo?
A ver, tenemos que tener en cuenta que desgraciadamente la pandemia va lenta. La evolución que estamos viviendo es socialmente muy lenta, desgraciadamente, por múltiples circunstancias de vacuna y de las olas, y una ola y otra ola. Esto está siendo socialmente muy complicado. Entonces, pienso, personalmente creo, que el año que viene no va a ser tampoco un carnaval normal, sobre todo desde el punto de vista de la copla. ¿Por qué? Porque para el grupo, el carnaval empieza en septiembre, que es cuando tienen que las criaturas a empezar a ensayar, a empezar a componer. Y da la impresión de que para el verano o después del verano, la situación de que 20 personas se reúnan en un espacio pequeño durante días y días y días y semanas a ensayar, lo veo un poco complicado en este momento, pero ojalá me equivoque y esto evolucione por el bien de todos, ¿no?
Pues nada, David, muchísimas gracias por haber venido hoy a Escuela de Radio Campus Huma. No te pierdo la pista, que ya mismo estaremos compartiendo.
Cuando ya salga el libro, pues te tomo la palabra Y, en fin, presentamos el libro.
A ver, yo estoy loca por volver al estudio, poder tener entrevistas presenciales, y porque al final es mucho mejor cómo se realizan las entrevistas. Pero bueno, habrá que conformarse con lo que hay. Vamos a ser jurado, vamos a disfrutar de este carnaval atípico. Y nada, y en cuanto salga el libro, aquí te quiero ver, ¿eh? Sí. Pues muchas gracias, David.
Nada.
Hasta la próxima.
Estamos en contacto. Chao. So you're a tough guy, like you're really rough guy.
Just can't get enough guy. Just always so puff guy. Como decía en el sumario, hoy estamos inmersos en los temas musicales y culturales y estamos tan eufóricos tras la visita del gran David Delfín que hasta vamos a estrenar sección. Se llama Descubriendo Artistas y en ella nuestras nuevas compañeras Candela Nogales y Candela Jiménez nos van a presentar a jóvenes promesas de todos los ámbitos, desde la fotografía hasta la pintura. Muy buenas tardes, chicas. A ver, ¿a quién me traéis hoy?
Muy buenas tardes, Alba. Muchísimas gracias por dejarnos entrar en este equipazo del que tantas ganas teníamos de formar parte. Y sí, como bien has dicho, venimos con una sección creativa al más puro estilo Radio Campus UMA.
Así es, Candela. Con nuestra sección vamos a llenar el programa de artistas que utilizan las redes sociales para mostrar su talento, especialmente ahora, que pues la cultura está viviendo tiempos difíciles. Así que, compañera, ¿te apetece que comencemos?
Por supuesto.
Pues vamos allá.
La artista que tendrá el placer de ser la primera en formar parte de nuestra sección es Mari Roldán, cuya cuenta de Instagram es @mariroldan_, y también está en TikTok con Soy Mari Roldán. Ojo a esta red social, que desde el confinamiento lo está petando. Esta malagueña está aprovechándola mucho porque en el último año ha logrado alzarse con la friolera cifra de 43.000 seguidores. Es malagueña y se dedica a hacer obras de arte en billetes.
Y una pregunta, Candela, ¿y qué hace Mari?
Pues esta chica es creativa y original como pocos. Ella pinta y como no tenía suficiente con los folios o los lienzos, decidió expresar su arte en billetes. ¿Cómo te quedas?
¡Guau! Alucinada. ¿Cómo me voy a quedar? ¡Pero qué pasada! Mira, estoy leyendo un poco más sobre su historia y comenzó a recrear obras en billetes en el año 2017. Toda esta aventura comenzó porque Mari vio truncado su sueño de ser azafata porque tenía tatuajes visibles. Por ello, viendo que le era imposible volar, tuvo la maravillosa idea de hacer volar su imaginación para que sus billetes viajaran por todo el mundo.
Y ojo, umeños, que tiene su propia tienda online llamada Mari Roldán Art, donde puedes comprar sus creaciones, que pueden ser un billete de 5 euros con una recreación de una obra de Banksy, como un billete de 20 con los girasoles de Van Gogh. ¡Es una pasada!
Candela, pero sé lo que están pensando los sumeños. Sé que han sacado el móvil para buscar si los billetes de Mari son válidos. Y sí, son válidos, ya que nunca tapa el número de serie. Por lo que, si queréis comprar alguna de sus obras y al cabo del tiempo tenéis que usarla, podéis hacerlo.
Mari es tan creativa y enamorada del arte que además de este proyecto tan innovador, también ha comenzado a pintar sus propios lienzos, intentando hacerse un hueco en el complicado mundo artístico, logro que seguro que consigue.
Y bueno, mirar umeños, qué simpática es Mari, que nos ha comentado cómo será su próximo proyecto.
Para el próximo proyecto, pues quiero seguir también pintando sobre billetes porque es una idea que me parece muy bonita y que gracias a ella se me están abriendo muchísimo las puertas, así que creo que es algo que debo aprovechar para hacerme un hueco en esto del arte. También estoy empezando a pintar mis propios lienzos porque en algún futuro me gustaría hacer una exposición junto con mis billetes. Y bueno, si esto llega a pasar, pues por supuestísimo estáis todos invitados. Y nada, que me siento muy agradecida, de verdad. Y no tengo palabras para agradecer tantísimo apoyo, así que bueno, que muchas gracias, un beso.
Muchas gracias, Mari, por ser nuestra primera artista y por haber participado con nosotras.
Y ahora pasamos con la segunda artista de hoy. En este caso no es malagueña, pero como si lo fuese, ya que nació en Granada, pero lleva más de 2 años viviendo aquí. En este caso está relacionada con el mundo de la música.
Su nombre artístico es Sara Shiver y tiene 19 años. Desde pequeña, la música ha corrido por sus venas. Todo comenzó un día al ver un piano en el sótano de su bisabuela, y la incertidumbre le llevó a comenzar a dar clases de piano en el conservatorio a los 8 años. Desde entonces no ha dejado de componer, cantar y sentir el ritmo de la música que hoy vamos a escuchar.
Su primera canción la compuso a los 17, fruto de una noche de desvelo que la llevó a plasmar en un papel sus pensamientos. Leyéndolos, acabó dándose cuenta que lo que ya estaba haciendo se llamaba poesía.
Sara Shiver se inspira a través de sus propios pensamientos, situaciones o incluso de las propias melodías cuando toca o canta. Aunque también reconoce que la inspiración se encuentra en todos lados, que la clave está en observar más allá de ti. Así que, umeños, la clave está en observar más allá de nosotros.
Esta artista se identifica con el estilo musical R&B, soul y pop, pero a pesar de ser sus estilos musicales preferidos, no le gusta encerrarse en un estilo en específico, ya que le gusta experimentar.
Próximamente sacará su primer single, aunque se desconoce su fecha de estreno. Así que os dejamos con su cover favorita, hasta ahora, Blue Lights de Georgia Smith.
Y bueno, umeños, si queréis saber un poco más sobre esta artista, la podéis encontrar en YouTube como Sara Shiver o en su cuenta de Instagram, @sarashiver_. Y es tan maja que nos ha dejado hasta un saludo.
Un saludo muy grande para la COPE y para la gente que me esté escuchando. Espero que os guste mi música y que la disfrutéis tanto como yo, por supuesto. Muchas gracias.
Pues esto es todo por hoy por nuestra parte, Alba. Gracias por la bienvenida. Y oye, ¿conocías a alguna de las artistas?
Pues muchas gracias, chicas, y enhorabuena por el estreno. A Mari Roldán sí que la conocía, la seguía por redes sociales. Es una artistaza, me parece súper original lo que hacen los billetes. Y la verdad es que no sabía lo que la llevó a pintar billetes. Es muy curiosa la historia. Y a Sara no la conocía, pero me la apunto porque la verdad es que la chica es genial para 19 años que tiene, ¿eh? Así que nada, candelas. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto.
Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía, solo estaba jugando. Te hice santería y tú me sigues pensando.
Turno ahora de Victoria y Jesús, nuestros chicos de Uma Music, que como siempre nos traen los estrenos musicales del mes y una selección de las mejores canciones de reggaetón de la época. Muy buenas tardes, chicos. Venga, contadme los estrenos y vamos a ver qué temazos me traéis, que tengo ganas de bailar todo lo que no he podido bailar en la discoteca este año.
Muy buenas tardes, Alba. Por fin volvemos una semana más junto a mi querida compañera Victoria Zuaga. Sin duda, a traeros, como siempre, lo mejor de lo mejor de la música. Esta vez os traemos las novedades musicales de lo que llevamos de año, que es poquito, pero ya han salido unos exitazos. Y con una sorpresa que tenemos preparada, y que seguro, seguro que vais a alucinar. Yo solo voy a decir una pista. Viejos tiempos. Y es que la música, quiera que no, es uno de esos pocos motivos por lo que sobrepasamos de mejor manera esta situación, que es con esta gran música. ¿No crees tú, Victoria?
Así es, mientras que no podamos volver a bailarlas en las discotecas, estamos nosotros para traeros lo mejor de la música. Y que no olvidéis que siguen saliendo temazos como los que os traemos hoy aquí. Así que, ¡dale, Jesús!
Agua jamaica pa' mí. Entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas.
Bueno, bueno, una de las canciones que sin duda me tiene loco que ha salido este año es Agua de Jamaica de Maluma, un tema con el que logra ir más allá demostrando que continúa siendo fiel a su esencia. y es que Maluma, con motivo de su cumpleaños número 27, ha querido dejar sin palabras a sus seguidores con el lanzamiento de un trabajo discográfico al que pertenece este temazo. Lo ha lanzado sin previo aviso, así de sopetón, algo que ha gustado aún más a los críticos de la industria.
Solo disfruta del momento, lento, demuéstrame todo tu talento, lento, sé que tú sientes lo que siento.
No podía empezar la sección sin mencionar mi canción favorita, de lo que llevamos de año. Por supuesto, tenía que ser de Selena Gómez, junto con Rauw Alejandro, llamada Baila Conmigo. La artista ha declarado sobre este temazo que, en Baila Conmigo, quiere que todos bailen. El vídeo presenta la sensación de aislamiento que estamos experimentando justo ahora, y cómo la música realmente nos conecta a todos, no importa dónde estemos en el mundo. Omar Montes se ha unido a Ana Mena, que por cierto no es por nada, pero es malagueña, y Mafio para publicar uno de sus primeros singles de 2021. Solo, es un hit bailable que llega como uno de los lanzamientos en estilo de Montes. La canción habla, en tono jocoso y divertido, del proceder actual de las relaciones amorosas de los jóvenes y sus tiras y aflojas habituales. Omar Montes no dudó en invitar a Ana Mena y Mafio a compartir este tema, ya que tenía claro que iba a crecer exponencialmente junto a ellos.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club.
Bueno, jumeños, pues cambiando un poco de tercio, vamos a venirnos ahí arriba recordando las mejores músicas que seguro que todos los jumeños vais a conocer. Vamos a hacer un recorrido por algunas de las mejores canciones de nuestra época teenagers. Así que, Victoria y jumeños, si yo os dijese, me paró con una mano, me paró que yo la vi, ¿qué diríais?
Yo me paro el taxi.
Yo me paro el taxi.
En el taxi, la conocí caminando por un backstreet. Estaba sexy
de inmediato en el área.
¡Feliz!
Pero bueno, Jesús, ¿cómo eres así? Sin duda no puedo imaginarme las veces que he bailado esta canción en las fiestas de fin de curso o simplemente en cualquier cumpleaños de eso que nos creíamos ya niños con 20 años y teníamos 10. Y si te digo yo, Jesús, llamada de emergencia.
Dime que lo puedes revivir. Tú tienes la receta.
Masivo.
Jumeños, ¿cuántas veces nos habrá animado una fiesta esta canción? Esta es la típica que cuando vemos que la cosa se está apagando, coges una escoba y pones esta canción a máximo volumen. Formáis ahí una fila y comienza el limbo.
Pues sí, jumeños, a lo mejor esta canción ha removido algún recuerdo que otro. ¿A cuántas de nosotras nos habrán dedicado esta canción una morceta de verano? ¿Y cuántos de vosotros habéis dedicado esta canción creyéndoos todos unos caballeros?
Yo no.
¡Ay, mi pillín! ¿Cómo han cambiado las cosas?
Y por eso grito a los cuatro vientos, yo te necesito. Si pudiera regalarte la luna, yo vagaría y adornarla con estrellas solo para ti, mi vida.
No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me
Pues sumeños, hasta aquí ha llegado Uma Music con este temazo.
Victoria, temazo en mayúsculas, ¿eh?
Y que lo diga Jesús, así que esperamos que os haya gustado y sobre todo que os acordéis de estos temazos cuando estéis de bajón. Y sobre todo...
Tenemos que disfrutar sin quitarnos la mascarilla y cumpliendo todas las medidas para así volver a bailar juntos cuanto antes. Os queremos y hasta el mes que viene.
¡Adiós!
Estoy hasta ahogada, chicos, lo he dado todo bailando, por favor, qué recuerdo, llamada de emergencia, limbo, es que son temazos. Ay, de verdad, coronavirus, márchate ya y que vuelva a las casas rurales con amigos bailando hasta las tantas de la madrugada, las discotecas. De verdad, muchísimas gracias, Jesús, Victoria, nos escuchamos en marzo con más novedades.
2, 3, 4, pejito en el aparato, 1, 2, 3, 4, pejito en el...
Y un viernes más llegan Darío García y Vero Peña, que nos van a ayudar a entretenernos en casa ahora que los grupos siguen reducidos y no te puedes ir ni a la plaza con tus colegas a comer pipa. Oye, ¿cómo se echa de menos eso de decir, quedamos cuando cene, eh? Ya no se concibe otra cosa después de cenar que la batita, las pantuflas y el yogurcito del postre. Bueno, contadme, chicos, a ver, ¿qué me traéis para entretenerme en casa?
Hombre, Alba, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aburrida, ¿no? Pues como todo, Alba, como todo. La semana pasada, Vero y yo hicimos una sección de planes a los que no vamos a ir, entre paréntesis, por ahora. Así que esta semana hemos querido hacer algo totalmente opuesto. Y traemos una lista con planes que sí se pueden hacer. También, entre paréntesis, por ahora. Estos son planes que ahora mismo que no se puede hacer prácticamente nada, a Vero y a mí nos están salvando la vida. Así que queremos compartirlos con vosotros para que os inspiren también a entreteneros. Ya sabéis lo que dicen, el que se aburre es porque quiere. Yo me acuerdo cuando era un niño y le decía a mi abuelo, ¡jo, abuelo, estoy aburrido! Y él me decía, pues tira piedras para arriba y las rematas con la cabeza. Y dice, pero abuelo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué me voy a hacer? ¿Daño? Alguna vez lo haría.
Buenas tardes, Albita, y hola también a nuestros sumeños y sumeñas. El primer plan que nos está salvando la vida a todos y que nos salvó en la cuarentena son las maravillosas tardes de peliculeo y noches de ver capítulo tras capítulo de cualquier serie. Este hobby que tenían como favorito solo algunos, al no poder salir de casa, se convirtió en el planazo de casi todo el mundo. Y ahora no podemos seguir con nuestra rutina sin viciarnos a una serie que se ha hecho trending topic en Twitter como Los Bridgerton o ver alguna película recomendada que es imposible dejar para luego. Además, con las nuevas tecnologías se ha podido ver cualquier contenido audiovisual con tu gente, con tu amigo, cada uno desde casa y desde su ordenador. Yo en cuanto tengo algo de tiempo ya tengo que empezar una serie nueva y así me va, con unas 5 o 6 empezadas.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha...
Umeño y umeña, uno de los planes que me está salvando la vida en estos tiempos, o sea, yo ya lo hacía antes, pero ahora como con más necesidad, ¿no? Es cocinar. Ahora que no se puede hacer gran cosa, tío, aficiónate a la cocina, que somos lo que comemos. Yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora mucho puchero, ¿vale? Puchero de la abuela. Lenteja, garbanzo, habichuela, de todo. Ayer hice una habichuela. Así que voy a dar la receta en 10 segundos. Tomad nota, ¿vale? Haz un sofrito con cebolla, ajo, pimiento rojo y verde, zanahoria y tomate rallado. Le echas pimentón. Cuando esté el sofrito, añades agua, patata, el chorizo y, por supuesto, la habichuela. Le echas sal, lo tapas y en media hora te lo comes. Vale, averiguado. Para más recetas, @garciadario_.
El plan que voy a comentar ahora, la verdad es que no lo he practicado mucho, no voy a mentir. Eso sí, lo he intentado con toda mi fuerza en el patio de mi casa, costándome un montón ver en la mini pantalla del ordenador la clase de cardio de Patrick Jordan. Exacto, estoy hablando de levantarnos del sofá tras comer muchas palomitas y chuchería y ver casi una serie entera para ejercitar un poco el cuerpo, que el salir menos de casa se está notando un poco. Y la suerte la hemos tenido los que tenemos terracita, un lugar al aire libre, etc. Porque os digo que dentro de un piso da más pereza, o eso he oído. Desde mi poca experiencia, os recomiendo alguna clase online de cardio o GAP. Aunque mi próximo plan también vale para hacer deporte y pasarlo bien. Dejo la intriga por aquí. This is the beat that makes you shake your rump. That make your booty go ba-bump, ba-bump. It's that beat that make you bump your bump.
Otro de los planes que está haciendo que no salte por la ventana estos días y que os recomiendo, o sea, no lo de la ventana, sino lo del plan, es leer. Yo sé que esto queda muy guay, muy cool decirlo. Es que leo. La verdad es que no, no es que yo lea mucho. Pero bueno, si un libro es de un tema que me gusta, pues me lo leo. Tampoco me gustan las alcachofas y si me las ponen, me las como, ¿vale? Además viene bien para dejar un poquito el móvil, el ordenador y todas las pantallas estas que nos van a volver majarones. Algunos de los últimos libros que me he leído y que os recomiendo son, por ejemplo, Las memorias del cómico Ignatius Farray, Un beso Ignatius, Tele, de Borja Terán y F. Suárez, o X, de Risto Mejide. Si os suscribí a mi canal de YouTube, Darío García, os dejo el que queráis. Además, le hemos preguntado a algunos compis del programa qué están haciendo para entretenerse en estos boring days o días aburridos. A ver qué nos han contado.
Pues mira, compañero, yo ahora me he vuelto deportista. A mis 20 años me ha dado ahora la vena de deporte, cuando yo no me movió del sofá en toda mi vida. Y ahora pues me voy por la tarde a hacer deporte al paseo marítimo. Y los fines de semana pues a lo mejor cojo y me voy a un mirador con un paquetillo de pipa, con una o dos amigas manteniendo las distancias de seguridad. Y eso es como si estuviese de marujeo en las discotecas.
Pues yo lo que estoy haciendo para entretenerme es me he apuntado al gimnasio y como por ahora mi municipio no lo han cerrado, estoy yendo y voy casi 2 horas, 3 horas al día, que me despeja un montón.
Normalmente mato el tiempo con los videojuegos, pero como la semana pasada se me rompió el ordenador, ahora estoy sobre todo, bueno, aparte de estudiando, leyendo Matadero 5, un cómic de Albert Montes y Ryan North.
El plan número 5 es mi favorito. Quien me conoce sabe que no puedo irme a dormir si ese día no he bailado. Que si cocinando, que si tendiendo la ropa o directamente delante de cualquier espejo al pasar de una habitación a otra. Ya sabéis que la app de TikTok está a tope incluso después de la cuarentena, cuando fue muy famosa. Pues os recomiendo instalar la aplicación porque yo me lo paso genial probando los diferentes bailecitos que publican. O, como se dice ahí, los diferentes challenges. Y mira, si te da vergüenza, pues los pones privado y ya solo para ti. Aparte, también me encanta ponerme vídeos de clase online de Zumba y son muy graciosos, la verdad. Y hacen muchísimo ejercicio al ritmo de tus temazos favoritos, como cuando íbamos de fiesta, que ya hasta 2025 no creo que vayamos.
Vivimos cada día como si fuera el final. Nunca hay tiempo para ver a quién queremos de verdad. La rutina nos ahoga y no podemos parar.
El último plan, que sí que se puede hacer, por ahora también, yo lo hago poco. La verdad que para vivir en Málaga lo hago muy poco. Pero últimamente le estoy cogiendo el gustillo. Es ir a la playa. Sí, sí, no hace falta que sea verano para ir a la playa. Tú te coges un plátano, un puñado de almendra y un sándwich de atún, tomate y mayonesa y te sientas allí en la orilla de la Malagueta o de la Misericordia, como prefieras, tomando un poquito el solecito y por cada media hora que pase allí son 5 años más de vida. Si ya encima ha ido hasta allí en bici o caminando, 8 años más de vida. Así que os recomiendo este plan. No tiene por qué ser con un sándwich de atún, ya cada uno a su gusto. Bueno, Alba, estos son algunos de los planes que a Vero y a mí nos están ayudando a sobrellevar estos meses en los que se puede hacer poca cosa o prácticamente nada. Yo os animo a que si no estáis haciendo algunos de ellos, los probéis, que son todos muy molones. Y bueno, por mi parte, si queréis más recetas de cocina, escribidme un WhatsApp, que yo os las digo. Hasta la semana que viene y a tope con la habichuela.
Oye, Darío, pues eso te iba a decir, que lo mismo te sale rentable hasta crear un canal de cocina con el arte que tú tienes. Lo mismo te empiezan a subir los seguidores, te haces influencer y de ahí para arriba, ¿eh?
A mí la verdad es que no me vendría mal, porque comer me como todo. La verdad es que sí. Pero, y mucho de hecho. Pero eso de cocinar me cuesta a mí un poquito más, hay que reconocerlo. Oye Darío, Vero, muchísimas gracias un día más. De verdad, enhorabuena por ese trabajazo que hacéis. Y os escucho como siempre la semana que viene, ¿vale? Adiós. Esa melodía de Carlos Sannes nos anuncia que llega el final del programa, pero antes, como siempre, un poco de música. Nos vamos con un clásico casi que de mi infancia, No te olvidaré, de Pablo Alborán, una de sus primeras canciones, para recordaros que la semana que viene tendremos un especial para celebrar el Día de Andalucía, aquí, en Radio Campo Suma. De momento, ahora te dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital, con Andrés García, además de con toda la programación de COPE más Málaga para esta tarde de viernes. Un placer, como siempre, tener a Enrique Ortiz y Javier Campos a los mandos del control del programa, a Rafael Romo en la coordinación y servidora Alba Rosado. Te recuerda que disfrutes del finde en la medida de lo posible y que te cuides, porfa. ¡Adiós!
Separar jamás dentro de mí cuando me acuerde de ti, tu luz me guiará y me iluminará. Desde la distancia, cada día que pasa se hace más fuerte mi amor, porque tanta alegría vivida no se puede perder, y a pesar de lo lejos que esté, sigue viva tu magia en mi ser. Y si te pierdo, yo no me encuentro, porque eres parte de todo lo que soy. Yo no te olvidaré, siempre te querré, nada nos podrá separar jamás. Dentro de mí cuando me acuerde de ti, tu luz me guiará y me iluminará. Yo no te olvidaré, siempre te querré, nada nos podrá separar jamás. Dentro de mí cuando me acuerde de ti, tu luz me guiará y me iluminará. Eres todo para mí, mi voz siempre será tuya. Hoy el viaje acaba aquí, que mi alma lleva tiempo desnuda. No te olvidaré.